Es la mañana. Es radio.
Bueno, Albert Rivera, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es el hombre del momento y yo, en el espíritu de Ciudadanos, de sacrificarse por el bien común, le cedo la primera pregunta a Luis Herrero.
Ah, sí, eso es una traición. ¿Aceptaría el Partido Popular una abstención si tú llegas a un acuerdo, si usted llega a un acuerdo con el Partido Socialista?
Pues no tengo ni idea, eso hay que preguntárselo.
Pero no se ha explorado esa posibilidad en absoluto.
Bueno, de momento no se ha explorado nada, o sea, la exploración empieza ahora y de hecho yo creo que es lo que había que hacer, ¿no? Intentar descongelar esta situación. Sabemos por la negociación de la mesa del Congreso que va a ser muy complicado sentar en la mesa al PSOE y al PP, siguen a la greña y especialmente el PSOE mirando hacia Podemos y los separatistas, y yo creo que Ciudadanos juega un papel importante aquí, desde nuestra humilde posición, pero importante en esa centralidad. Vamos a intentar que el acuerdo que gobierne España sea un acuerdo que defienda la unión de los españoles y la Constitución, la economía de mercado y los pactos con Europa y la sociedad de bienestar. Nunca dar pasos atrás, siempre hacia adelante, ¿no? Y eso en un momento como este me parece fundamental. Y en eso me parece que con todas las discrepancias que tengamos con el PSOE y con el PP, ese espacio común existe. Solo hace falta voluntad política. Así que vamos a ver, acabamos de empezar. Todo se puede explorar, pero insisto, hay líneas rojas y para mí la línea roja es la unión de los españoles, la Constitución en definitiva y nuestro marco europeo que económico y social que es innegociable, ¿no?
Pedro J.
Yo creo que Luis ha puesto muy bien el toro en la plaza. Todo indica que no hay más que tres posibilidades y que dos de ellas son muy malas. El pacto de todas las izquierdas que implicaría al separatismo inevitablemente, las elecciones anticipadas o el gran acuerdo que podría ser un pacto de gobierno, podría ser un pacto de legislatura, podría ser con la participación de los tres o con la abstención de uno de los dos. Y efectivamente, solo Ciudadanos tiene la capacidad de interlocución con el uno y con el otro. Pero en la llamada de ayer de Rajoy, ¿detectó usted alguna clave que indique que pueda estar flexibilizando su posición el PP?
Pues no, la verdad es que fue una llamada relativamente breve, después de mucho tiempo, desde que nos vimos en la Moncloa que no hablábamos. A mí me sorprendía, ¿no?, que el candidato a la investidura y ganador de las elecciones, que tanto lo dice cada día...
Ha pasado un mes.
Ha pasado un mes y que me preguntaban ustedes cada día, los periodistas, oiga, no, pero no ha hablado, de verdad que nadie ha dicho nada, de verdad que en el PP nadie se mueve. Pues no, la realidad es esa, ni reuniones públicas, ni privadas, ni llamadas. Ayer se produjo esa llamada, más vale tarde que nunca, ¿no? En todo caso, lo que yo hablé con el señor Rajoy es que me parece que hay que empezar cuanto antes a hablar y a concretar, ¿no?, las reformas, las propuestas, los proyectos que necesita España en esta legislatura. Yo soy partidario de hablar primero de reformas y propuestas y ver si estamos de acuerdo y luego hablar de personas en ese orden. Me parece un error hablar de personas o de digamos, líneas rojas personales. Aquí nadie es más importante que su país, nadie. Y por tanto, a mí me parece que esa no es la línea. Y por tanto, le propuse al PP abrir un grupo de trabajo entre gente de Ciudadanos, gente del PP, para explorar en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y lo mismo tengo intención de hacer, igual que hablé con Pedro Sánchez el otro día, planteárselo al PSOE. Si fuera juntos los tres en una mesa, como hacen los países serios, una mesa de negociación con grupos de trabajo, como pasó en Alemania en su día, ¿no?, con la coalición que hubo en otros países, perfecto. Si esos partidos no están dispuestos a sentarse juntos, pues Ciudadanos hará lo que tenga que hacer, hablar con unos y hablar con otros para intentar ver los puntos en común. ¿Va a ser fácil? No, ya lo avanzo todo el mundo. Eso es muy difícil. Oiga, mire, estamos obligados a hacerlo difícil, o sea, a cumplir lo que es difícil, porque la solución, como dice Pedro J., es que los nacionalistas me obliguen a trocear la soberanía nacional y a hacer referéndums de independencia, o en este caso que Podemos pues controle la economía de España y nos lleve a un modelo como el de Grecia o Venezuela, con lo cual ambas situaciones, no lo estoy inventando, es lo que demandan, es lo que quieren. La economía de España quiere tener la Podemos y un ministerio para trocear la soberanía nacional, y Ciudadanos, por nuestra tradición, digamos, política y de principios, pues va a impedirlo con nuestros escaños como podamos, ¿no?
Cuando, no sé si vio la puesta en escena, la presentación pública, vamos, la formación de gobierno por parte del vicepresidente y emperador, porque le había comunicado al rey que ya tenía gobierno, y la invitación a un presidente, digamos, ornamental, porque se quedaba con todos los ministerios importantes, exactamente los mismos ministerios con los que se quedó, por cierto, Chávez cuando empezó la revolución bolivariana. Es decir, policía, propaganda, economía, represión. Pero cuando sale por la tarde Mariano Rajoy, ¿no vio de nuevo la pinza de los dos partidos que en el fondo están aparentemente más interesados en ir a unas nuevas elecciones. O sea, no sintió de nuevo que, aunque es evidente que Pedro Sánchez es el que quedaba más aplastado por el chantaje de uno y por dejarlo el otro ahí con los leones, no sintió que de nuevo estábamos ante esa pinza en la que los dos partidos, antes decía Pedro J., están gesticulando, presentando, sobre todo en las televisiones, una oposición radical que no existe en España, pero que para que exista tienen que disminuir mucho el peso del PSOE y de Ciudadanos.
Bueno, primero por partes. A mí, desde luego, me sorprendió negativamente otra vez, igual que me sorprendió que la única demanda que trajera el Podemos cuando negociamos la mesa al Congreso fueran sus grupos parlamentarios y su dinero. Es decir, eso, igual que pidieron grupos parlamentarios, pues ahora han pedido vicepresidencias y ministerios, ¿no? Y, por tanto, el orden de los factores, en este caso, para mí me parece que sí que altera el producto. Es decir, porque sí. No es lo mismo hablar de proyecto y de reformas y de legislatura y qué tiene que hacer España en esta casi segunda transición que vamos a vivir, que no, que me toca y que sí, ya me toca a mí. Eso no es lo determinante aquí. De hecho, las personas y los apellidos aquí no van a ser lo que marque la hoja de ruta, ¿no? A partir de ahí, Rajoy por la tarde, sí que me parece una irresponsabilidad que el presidente que quiere presentarse a la reelección, que ha ganado las elecciones, que dicen cada día y recuerdan en cada, eso sí, en cada tribuna, en cada rueda de prensa, pero no en el Congreso, no en el debate de investidura, reniegue o rechace ir al Congreso ante la soberanía nacional y defender su investidura con sus votantes detrás, ¿no? A mí me sorprendió. Es verdad que es muy poco de Rajoy lo que hizo, ese movimiento táctico. Él dice que siempre es previsible. De hecho, había dicho el día anterior que sí que lo haría y no lo hizo. Excusarse en que Sánchez tiene un acuerdo con Rajoy, con Iglesias, me parece que es falso. Es evidente que eso no cambiaba nada. Es decir, la puesta en escena de Iglesias por la mañana no puede ser la excusa para que el que ha ganado las elecciones no se presente en el Congreso. Así que yo creo que está jugando a la táctica de toma, te toca a ti, así te recorto el tiempo, así yo voy en la segunda y soy o yo el caos, es lo que básicamente quiere vender Rajoy. Pero yo creo que no, el caos es lo que tenemos cuando no hay gobierno, el caos es lo que tenemos cuando nadie tiene sentido de Estado, y el caos, por cierto, también es lo que hemos tenido a nivel de corrupción y a nivel de otros niveles por parte de Rajoy y del Partido Popular. O sea que también quiero decir, yo creo que España ha perdido el miedo también a esta idea de que o gobierna Rajoy o esto se hunde, ¿no? Yo creo que España puede aspirar a mucho más de lo que somos, a un país más decente, a un país con más innovador, a un país con economía más fuerte, a un país con unas políticas sociales más justas, y eso sí, nunca dando pasos atrás. Así que yo veo aquí que Podemos y el PP, es evidente, que intentan conducirnos a un bloqueo institucional y a nuevas elecciones, pero eso no es bueno para España. Incluso algunos que en algunas encuestas pues también nos podría ir mejor, incluso dicen, y algunas que hemos visto, pues parece que Ciudadanos sigue remontando y recuperando esa intención de voto, pero aunque sea bueno para un partido, no es bueno para España. O sea, quien se piense que unas nuevas elecciones va a cambiar la voluntad popular de los españoles en tres meses, se equivoca. Por tanto, estamos obligados a dialogar y que nadie se equivoque, incluso los que pensamos distinto. Así que la transición española no se hizo, digamos, poniendo líneas rojas, sino se hizo poniendo soluciones. Y yo creo que es el momento de ser valiente, tener coraje y proponer soluciones.
Luis. A mí me gustaría hacer una doble pregunta. Primero, ¿cuánta paciencia cree usted que tienen los españoles? Es decir, ¿cuánto tiempo se podría demorar este proceso que además no tiene reglas? Es decir, hasta que no haya una votación, aquí no estamos sometidos en ningún plazo. Pero, sobre todo, hay una cuestión que a mí me interesó mucho, escuchando lo que usted dijo ayer. Usted me da la sensación, si lo interprete bien, que quiere darle contenido al pacto, y ese contenido pasa por una reforma constitucional. En torno a una reforma constitucional se podría articular un acuerdo. Es decir, no se trata de hacer un gobierno para nada, no se trata de tasar un tiempo para hacer una reforma constitucional que, en fin, como necesariamente tiene que sumar el esfuerzo de dos tercios del Congreso, pues obliga a ese acuerdo. Pero la cuestión que yo nunca he entendido es, ¿usted cree que es posible sentar en la misma mesa, hacer compatible la reforma constitucional de corte federal que pide el PSOE con la que usted ha pedido y la que pide el Partido Popular?
Bueno, en primer
lugar,
he hecho
dos preguntas.
El Partido Popular no pide ninguna.
Eso iba a decir.
Bueno, bien.
Bueno, en primer lugar...
La que estaría dispuesta a aceptar el Partido Popular.
Bueno, dice que, a ver, que, en fin.
A ver, en primer lugar, nosotros hemos propuesto una serie de pactos encima de la mesa que no son solo la reforma constitucional. De hecho, creo que no es imprescindible en este momento que se haga la reforma constitucional, pero sí que creo que hay que aprovechar, si hubiera un acuerdo de 250 y tantos diputados, para hacer una reforma no como quieren los separatistas, sino como queremos los constitucionalistas. Es decir, aquí vamos a reformar la Constitución para que esto funcione mejor, para que las instituciones se modernicen, para suprimir entes como el Senado, las diputaciones que no tienen sentido, para actualizar y hacer una ley electoral más justa. Es decir, una modernización de la democracia española, no una ruptura de la soberanía nacional o la ruptura del pacto constitucional. En ese sentido, creo que hay margen con el PSOE, pero con un PSOE que entienda que federalismo es unión, que federalismo es un Estado autonómico.
Bueno, en que total, igualdad.
Igualdad, es decir, al final, si federalismo es Estados Unidos, Alemania, que son países fuertes, unidos y con competencias autonómicas o estatales, pues bueno, pues sí, eso me parece bien. El problema es que algunos quieren abrir la Constitución, como la señora Colau, como el señor Pablo Iglesias, como los socios de Podemos, como los independentistas, para dinamitar la unión y la igualdad de los españoles. Y para eso, obviamente, no la vamos a abrir, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo en llegar en que se pueda abrir una ponencia constitucional, creo que es el momento, pero hay muchas otras cosas. Una nueva ley electoral, un pacto para reformar el mercado laboral y ayudar a autónomos, a la gente que está en el paro, a la gente que quiere ponerse a trabajar. Una reforma también en el ámbito de la educación, un pacto nacional por la educación, que dejemos ya de cambiar las leyes educativas cada 4 años para el fracaso que tenemos. Una separación de poderes efectiva para que la justicia no esté politizada y no metan las zarpas los políticos. Es decir, más cosas. O sea, yo en esas mesas de negociación, si se abren finalmente, quiero que los españoles visualicen de una vez por todas una nueva etapa política. Por tanto, Ciudadanos se sienta con el PSOE y el PP no para que todo siga igual. Nos sentamos para obligarles y convencerles de que España tiene que cambiar. Ese es el papel que le toca jugar a Ciudadanos, de innovación, ¿no? Si no, para sentarnos y repartirnos sillas en el Poder Judicial o en el Constitucional o pedir vicepresidencias, no hace falta que hubiera nacido Ciudadanos.
O sea, por lo que le escucho, usted está planteando un camino ya muy concreto para intentar desatascar la situación. Es decir, dos negociaciones simultáneas, como en dos partidas de ajedrez, en dos tableros.
Bueno, si fuera uno, que conste que sería lo ideal.
Pero empezamos en dos.
Sí, empecemos a hablar con los dos principales partidos, el que ha quedado primero y el segundo, a ver qué quieren para esta legislatura.
Bueno, usted tiene ya la experiencia de que en el caso de la mesa del Congreso hubo que hacerlo así.
Sí, sí, así fue.
Entonces, yo, por lo que conozco de las posiciones programáticas, de lo que decían los programas, a mí me parece posible que usted pueda llegar a un acuerdo en relación a unas bases mínimas de una acción de gobierno, tanto con Sánchez como con Rajoy, tanto con el PSOE como con el PP. El gran desafío, la cuestión es cómo poner de acuerdo a ambos, porque solo con uno de ellos no tiene mayoría. Hay una pregunta concreta: en el caso de que se pusiera de acuerdo con el PSOE o en el caso de que se pusiera de acuerdo con el PP, ¿estaría usted dispuesto a cambiar el criterio de Ciudadanos de no entrar en el gobierno si no ganaban ustedes las elecciones? Es decir, ¿estaría usted dispuesto, por el bien del acuerdo, a que hubiera ministros de Ciudadanos en un gobierno fruto de esos pactos?
Pues en principio no, y ya lo he dicho, lo he repetido varias veces, creo que hemos demostrado en la Comunidad de Madrid o en Andalucía o en La Rioja o en otros sitios que se puede conseguir cambios sin necesariamente ser consejero, vicepresidente o de un gobierno. Digo que lo hemos demostrado, por tanto creo que nadie nos puede decir que no se pueden conseguir. Ahora, hay que tasar esas reformas, hay que ponerles calendario, hay que crear una comisión de seguimiento, lo que hacen los países serios. Es decir, cuando hablamos de otros países que gobiernan en coalición, a la gente se le olvida que se llegan a acuerdos, se siguen una comisión permanente y se hacen públicos y hay personas fiscalizando esos acuerdos y el calendario de cumplimiento. Yo, llámeme, no sé...
No, pero puede ser una condición, es decir, puede ser Mariano o Sánchez, pueden decir, bueno, de acuerdo, pero no te vas a quedar de Pepito Grillo, te comprometes con nosotros, bueno, porque nos has hecho el plan de gobierno, el calendario de reformas, no te puedes quitar
es
aquí.
Es decir, usted acaba de decir que en una dinámica de pactos todos tendríamos que ceder cosas. Tal vez pueda ocurrir que una de las cosas en las que tenga que ceder Ciudadanos es el principio de no comprometerse formando parte de un gobierno cuando no han ganado las elecciones. No es comparable para nada, en mi opinión, la situación de la Comunidad de Madrid con la endiablada aritmética parlamentaria que ha quedado en el Parlamento de la Nación.
Pero al final aquí lo que es fundamental es el principio de lealtad, al margen de que uno tenga un ministerio o esté en un pacto de gobierno. Es decir, si tú llegas a un acuerdo, que firmas un calendario y te comprometes que tus escaños van a ir siempre en dirección de que se aprueben esas reformas, eso es posible. Pero bueno, insisto, para no encallarnos en esto, estamos dispuestos a hablar, lo que no estamos dispuestos es a intercambiar cromos, ni a intercambiar sillas, ni no, yo quiero este ministerio. No, Ciudadanos no está en eso, está en que esas reformas se lleven a cabo. Y eso para mí es lo fundamental. Y ese es nuestro criterio, igual nos equivocamos, pero creo que es razonable.
Pero ahí hay una cuestión. Yo entiendo que Albert Rivera no quiere estar en ese gobierno, ni de vicepresidente y tal. Pero, por ejemplo, el pacto de educación. Bueno, dice, bueno, muy bien, de acuerdo. Pero claro, dado que PP y PSOE hemos estado anulando las esto, tú pones al ministro de Educación. Sea de Ciudadanos, un independiente, pero que pones tú. Es muy difícil negarse a eso. Cuando uno hace el programa de gobierno, dice, no. Pero ahora, a ver si os arregláis. O Bert o Solana, hombre. Pues ahí tendrían, de alguna manera, tendrían que comprometerse, ¿no?
Pero una cosa es que en un acuerdo, al final del trayecto, después de hablar de todo lo importante, porque lo importante no es quién es el ministro de Educación, sino si se va a hacer una ley de educación de calidad vinculada a la innovación, sí, a la empresa, al trabajo, es decir, a modernizar el sistema educativo español o no. Por tanto, el apellido del ministro para mí es menos relevante. Es otra cosa es que si hay una negociación, además, al final del camino se hable de, oiga, y nombres y personas.
Hombre, es que hay que garantizar también la ejecutoria.
Pero, claro, efectivamente, pero digo, insisto, lo que es más difícil es hacer ver al PP y al PSOE que esto no va del OCSE, el ONCE o LOE. Esto va de un Pacto Nacional por la Educación y que se ha acabado la trinchera ideológica para meter las zarpas en la educación, o lo mismo en la justicia. Para mí ahí está, Pedro J. lo daba, decía que es posible. Yo veo que han hecho cosas muy difícil, muy distintas en los últimos años. O sea, convencerles de que un Pacto Nacional por la Educación o una separación de poderes efectiva es lo que le conviene a España, ojalá fuera fácil. Yo creo que no,
bueno,
va a ser
en
fácil,
el,
¿no? Pero ojalá.
En el penúltimo programa electoral del PP lo incluía,
sí, claro.
Y el programa electoral del PSOE, sí, no, lo, sí, ha incluido.
No, y la reforma de la ley electoral y el Senado, hace 30 años que
lo
incluye.
Y el discurso de la ley, del discurso de investidura de Mariano lo anunció, la separación de poderes, y el primer discurso del ministro de Justicia, Gallardón, dijo, frase que es la mejor que ha dicho en su vida, aunque falsa como todo lo de él, acabemos, vamos a acabar, dijo, vamos a acabar con mayoría absoluta con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a los políticos. Inmediatamente después pactó con el PSOE repartirse todo, solo UPyD se negó al cambalache. Bueno, ¿me permites, Luis, que por aquello de mantener el horario vayamos al avance de lo que están diciendo ahora los oyentes y también los tuiteros?
Tú mandas.
Bueno, los oyentes abordan, por cierto, esta cuestión que ahora mismo planteáis en la mesa de tertulia y lo hace, de hecho, un afiliado que transforma vuestra pregunta sobre si Ciudadanos debe entrar a formar parte o no en un gobierno en una petición. Pero, sobre todo, les interesa conocer la opinión de Albert Rivera sobre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, no sobre los partidos, sino sobre su figura.
Bueno, y haremos una pausa e inmediatamente después Albert Rivera contestará lo que le parezca después de oír a los oyentes. Pero, ¿por dónde van los tweets hoy?
Bueno, en @lamarana de FJL, Rivera con Federico ya es trending topic, como casi todas las entrevistas que concede Albert. Y la figura del rey aparece en Twitter. ¿Creen ver en Albert Rivera una posición diferente después de su encuentro con el rey?
Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Yo he dicho esta mañana, y es verdad, y lo comentábamos, que aparte de Ciudadanos, que es verdad que ha recuperado mucho de su crédito haciendo política humildemente, en fin, después de un final de campaña que seguramente Albert Rivera no recordará como la mejor semana de su vida, aunque los ha tenido peores, claro. Pero, en cambio, en este mes hay dos figuras que aparecen. Un señor que quiere el acuerdo, que es el de Ciudadanos, al que empiezan otra vez a mirar, oye, pues mira, que es sensato y tal. Y luego el rey, que es el único que está fuera de los partidos y que está haciendo muy bien su papel, incluido, y eso si quiere lo piensa, incluida la nota diciendo que le ha encargado a Mariano y que Mariano ha rechazado. Es decir, aquí cada cual tiene su responsabilidad. Que a mí eso me parece el único gesto político que ha hecho el rey y que era inevitable y además que tenía que hacerlo. Pero es verdad
No estaba obligado.
No estaba obligado, pero fue
una opción política del rey que dejó clara cuál es su hoja de ruta, cuál,
exacto,
es su pauta de conducta. Y sí, es lo que nos indica que le va a ofrecer a Sánchez.
Para muchos,
puesto que le ofreció primero y el primero dijo que no.
A Sánchez. Pero es la primera vez que para muchas generaciones de nuevos votantes, que lo único que han visto, si lo recuerdan, es a Campechano compadreando con el que había ganado las elecciones, sobre todo si era del PSOE, es un jefe de Estado que está como jefe de Estado sin ningún tipo ni de hablando se entiende la gente ni de palmoteos. Y yo creo que eso para muchos es la primera vez. Anda, pues entonces la corona sirve para esto. Y claro, porque crees que dura en Inglaterra y en Holanda y en Suecia y en Noruega y tal. Y en Dinamarca, pues porque sirve para esto. Bueno, pero vamos a hacer una pausa y vamos con las preguntas de los oyentes y todas estas cuestiones que son complicadas.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Baite, vamos a empezar con los oyentes, incluyendo ese afiliado de Ciudadanos que le pide cosas a Albert Rivera.
Sí, y además vamos a escuchar a muchos oyentes que llaman de infinidad de comunidades, desde Galicia, donde piden también más presencia a Ciudadanos, a Valencia, Cataluña, Andalucía o Madrid.
¿Qué harías si tuvieras que compartir gobierno?
Para Albert Rivera, si se ha dado cuenta que su ambigüedad no nos gusta a los españoles, que estamos deseando que se defina porque lo queremos apoyar.
Como afiliado ciudadano le pediría que si se va a llegar a algún pacto tanto con el PP como con el PSOE, yo pediría ya de una vez que Ciudadanos entrara en el gobierno.
Señor Rivera, ¿por qué no exigió la Consejería de Justicia en Andalucía, ya que quería regenerar tantas cosas?
¿Qué es lo que va a hacer con todos estos casos que están saliendo de manipulación económica, si es que logra pactar?
¿Qué puede decirme de lo que ha hecho su partido aquí en la región de Murcia, apoyando a PSOE y a Podemos para retirarle un dinero a los colegios concertados y darlo, no sé, en otra partida, no sé en cuál?
Soy de Galicia. Aquí tienen poca representación. Yo creo que es falta de darse a conocer. Creo que esa es la cuestión.
¿Qué opina sobre celebrar un referéndum en toda España que pregunte si los catalanes son españoles o no son españoles?
¿Por qué no sugiere usted con más fuerza que aquí un problema, el escollo fundamental es Rajoy?
Va en la reunión que va a tener con el señor Rajoy y con el señor Sánchez a presentarles la posibilidad de que ambos abandonen y formar un gobierno de concentración presidido por un independiente.
¿Cuántas preguntas interesantes?
Bueno, la verdad es que yo creo que demuestra mucho la situación de efervescencia y de caótica de mucha gente inquieta por muchas razones y por muchas cosas distintas.
Está muy informada, es decir, las preguntas son hilando fino.
Es que esto es radio.
No, pero en general se nota que la ciudadanía, tanto hemos estado mucho tiempo sobre la economía y ahora la política quizá es lo mismo, pero aparte de lo mismo.
Vuelve a haber una implicación de los ciudadanos que a mí me
y la
recuerda
habrá cada vez más.
A mí me recuerda los momentos iniciales de la transición. Bueno, y creo que eso en parte pues se debe a la aparición de Podemos.
Pero aparte de alabar a los oyentes, estaría bien que contestara.
Bueno, cuántas, que como he contado unas 12 preguntas, a ver cuántas.
Algunas, por ejemplo, la cuestión un independiente como una posibilidad, digamos, de desbloqueo, de desencallar, como le gusta decir a Ciudadanos.
Bueno, pues yo aquí descartar posibilidades de salida pues es complicado. Lo que también veo muy complicado es que dos partidos que ni siquiera se ponen de acuerdo para sentarse a la mesa se pongan de acuerdo en un independiente, cosa que en España es difícil de encontrar, porque eso de los independientes, no sé, como no pongamos al capitán de la selección o algo así, independientes en España.
Es que salga Piqué, de ninguna manera.
No, lo digo
como...
cualquiera.
Lo digo porque al final se habla mucho de independientes, pero es verdad que a veces es como una tirar la pelota hacia adelante. Al final hay que poner nombres y apellidos y todo el mundo tiene un pasado, una ideología. Sí que creo que en esa negociación, insisto, primero hay que saber si estamos de acuerdo en ese modelo de legislatura excepcional, tiempo tasado, calendario, por tanto, ante una coyuntura excepcional, y aprovechar para impulsar. Yo creo que esto es una oportunidad.
Sería unos presupuestos y 18 meses aproximadamente.
No, yo no estoy diciendo, sería absurdo que habláramos de esto ahora sin saber ni siquiera qué piensan los otros, pero sí que creo, cuando digo tiempo tasado, es, oiga, si vamos a hacer un pacto nacional por la educación, pues que se cree un equipo de trabajo, que se ponga unos calendarios. Si vamos a cambiar la ley electoral, que vayamos a votar a las siguientes elecciones con una nueva electoral. Si vamos a hacer una reforma de los autónomos o un plan de choque contra la desigualdad, ¿cuánto tiempo, cómo se ejecute y qué partida presupuesta? Es decir, yo lo que no quiero, hablando claro, claro es que nos metamos en una dinámica de tira el balón hacia adelante, vamos a seguir campechaneando, siguiendo el símil, aquí no hay ni rigor, ni hay control, ni hay transparencia, ni se ejecutan las reformas, porque eso sería peor para España que casi que lo que hemos tenido, porque encima sería no con un partido, sino con tres.
Sin embargo, el problema es que los dos partidos que quieren elecciones anticipadas, Mariano, no el PP, porque el PP muchos querrían ese pacto, pero Mariano no, y Podemos van a hacer todo lo posible, y Mariano tiene mucha fuerza en la mano para impedirlo, es decir, para dilatar. De hecho, nos ha hecho perder 5 semanas y empezar otra vez de cero como si no hubieran pasado 5 semanas. Pero solo una cosa, cuando habla de la ley electoral, siempre hablamos de acercar más a la representación, una persona, un voto, un ciudadano, un voto. Bien, que eso es de sentido común. Hombre.
Bueno, sentido común, pero de momento...
No, hombre, y que un señor de Teruel, su voto valga 3 veces el de Madrid... No sé qué he hecho yo viniéndome a Madrid, porque he perdido poder electoral. Bueno, pero hay una cosa que se ve claramente, y teniendo en cuenta que ya el bipartidismo como tal difícilmente va a recuperarse, es decir, que vamos incluso al nacimiento de fuerzas nuevas. Ayer apareció una nueva en Cataluña que amenaza con subsumir, luego le preguntaré. Pero no sé.
De Podemos,
¿no? El PSC, exactamente lo que decía Pedro, o ni siquiera el PSUC del PC. O sea, es el PSC de Ernest Maragall. Es decir, el PSC separatista del PSOE, que es todavía más grave. Pero ¿no sería lógico que para evitar que vean a los partidos hacer en los pasillos lo que no ganan, es decir, esta cosa que es el mayor desprestigio de la democracia, que es, en la reforma electoral se incluyera una segunda vuelta, un balotage, como en la presidencia del gobierno, digo, como se hace en Francia? Es decir, que en la primera fuéramos a elecciones parlamentarias y en la segunda a elegir presidente del gobierno, a elegir una mayoría clara.
O sea, que en el modelo, para no enrollarme con los oyentes, es un tema técnico, en el modelo de monarquía parlamentaria, como el jefe de Estado es el monarca y no el presidente, eso no tiene ningún sentido. De hecho, no existe, que yo sepa, en ningún país. Lo que existe es o república con presidente con segunda vuelta, como Francia, o presidente directamente, como Estados Unidos, de presidente con poderes separados del legislativo. Entonces, en España, es difícil explicarlo, pero con el modelo actual es imposible. Sería un cambio de modelo de Estado.
Tampoco tanto, porque el rey, además, tal y como lo está haciendo...
Sí, pero sería una especie de doble jefatura de Estado, porque el presidente sería escogido como unos poderes determinados al margen del legislativo. Y aquí es un primer ministro.
Pero es que el rey no tiene poderes reales, tiene un poder simbólico, tiene un poder institucional, pero el poder real, y sobre todo lo digo por el prestigio de la representación democrática, es decir, lo que a la gente no le va a gustar, y cada vez le va a gustar menos, y de hecho, el nacimiento de populismos como Le Pen o como Podemos, etcétera, obedece a ese desgaste del sistema representativo. La gente no entiende que si ha votado a uno más que a otro, el otro sea el que gobierne.
Lo que pasa es que a lo mejor tenemos la opción o de cambio de modelo de Estado, cosa que yo no soy partidario, mucho menos en estos momentos, la unidad del país, o segundo, hacer pedagogía y política y asumir que España en un futuro va a ser gobernada casi siempre con coaliciones o con mayorías parlamentarias que no son exactamente el primer partido. El otro día había un estudio en algún periódico, no recuerdo cuál era, que hablaba precisamente que la mayoría de países de Europa nadie gobernaba en minoría o sin pactos con los demás partidos. Casi todos los gobiernos de Europa están gobernados con pactos de 2 o 3 partidos políticos. No es una anomalía, no es una estafa democrática. Simplemente es que la gente asume que hay que ponerse de acuerdo entre los liberales, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los comunistas. Es decir, hay un espacio político. Claro, aquí tenemos menos cultura democrática y es verdad también que el bipartidismo y la ley electoral ha sido muy fácil que eso nunca pase, porque con el sistema actual el milagro es que eso se haya roto con la ley electoral que tenemos.
El sistema mayoritario en Inglaterra es una monarquía parlamentaria y, sin embargo, el sistema electoral hace que sean claras las mayorías, pero aunque luego se formen pactos, que solo ha habido dos.
Asunto muy complejo y yo creo que el ámbito de su discusión natural pues será el de
la reforma constitucional.
Pero yo, escuchándole antes y escuchando también las preguntas de los oyentes, yo creo que usted tiene que ser consciente de que pronto va a tener que pasar, como se dice, de las musas al teatro. Es decir, yo doy por hecho que el PSOE va a aceptar esa negociación con usted y que el PP la va a aceptar. Faltaría más. Y al mismo tiempo el PSOE va a estar negociando con Podemos y con el PNV y los separatistas con el cuchillo afilado esperando para ver lo que se llevan. Hay un precedente de una decisión difícil en una situación similar a la que al final se va a encontrar usted, que es lo que Esperanza Aguirre le ofreció a Carmona para que Madrid no quedara en manos de la gente equivalente a los de Podemos, que es lo que está sucediendo, yo creo que con nefastas consecuencias para los madrileños. La pregunta es, si el PSOE se encuentra en la tesitura de echarse en manos de Podemos o tiene la opción de llegar a un acuerdo con usted, ¿usted estaría dispuesto, si hay un pacto programático, a cambiar la abstención por un sí a la investidura de Sánchez para salvarle de las garras de Podemos y para evitar al país esos males o el riesgo de unas nuevas elecciones?
Es decir, lo mismo que usted me ha defendido aquí para apoyar a Susana Díaz como política de Ciudadanos en Andalucía.
O a Cristina Cifuentes, ¿no?
A Cristina Cifuentes.
Me lo voy a decir muy claro, no es necesario y ese no es el problema. Es decir, no me voy a explicar, déjame que me explique. Con la abstención del PP, la de Ciudadanos y el sí del PSOE, o viceversa, el sí del PP, la abstención de Ciudadanos y el PSOE, y un acuerdo firmado, eso tira adelante, y con un control de ese gobierno. Digo para que no depende del sí o la abstención, depende del acuerdo. O sea, el problema no es tanto el sí o la abstención, el problema es el acuerdo. Yo no creo que se pueda gobernar España en esta situación, y el bipartidismo lo tiene que entender, negándole el pan y la sal al otro partido tradicional. Y eso es en lo que no acaban de entender PP y PSOE, que no se puede gobernar España hoy si los dos grandes partidos, que ya no son tan grandes, asumen que esto ha cambiado. Y yo lo que veo todavía es una situación en la que, no, yo contigo hablo, pero con aquel no. No, bueno, yo sí, pero yo no estoy dispuesto a renunciar a mi silla. Oiga, esto se ha acabado. Y quien no entienda la nueva etapa política, pues va a hacer que España se entre en una situación de bloqueo o que gobierne los separatistas o Podemos. Entonces, esto es lo que no acaban de entender. Insisto, si hay un acuerdo por escrito tasado, sea abstención o sí es, tira adelante la legislatura. El problema es que entiendan esos dos partidos que se acabó el gobernar de espaldas a la otra mitad de España. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Yo no lo veo malo, creo que es bueno para España, lo que pasa es que hay que gestionarlo.
Perdone, pero las matemáticas no avalan lo que usted está diciendo. Es decir, una abstención de Ciudadanos en una investidura...
¿Y del PP?
Sí, no sería...
123 más 40...
No sería suficiente, porque todas las minorías sumarían más que los 89 votos del Partido Socialista.
Pero si no hay alternativa, es decir, ¿cuáles son las minorías que propondrían a Podemos?
Los 60...
Pablo Iglesias de
Cambiar. Bueno, votarían no.
No, votarían no.
Tendría que apoyarlo. Es que esa es la cuestión.
Bueno, es decir, eso es lo que no sabemos.
La única... El único escenario en el que Sánchez podría ser presidente teniendo a todos, a Podemos y a los separatistas en contra, sería un escenario en el que Ciudadanos votara sí y eso generara
la abstención
del PP.
No, porque está dando por hecho que Podemos se va a poner un gobierno socialista antes que un gobierno popular.
Por supuesto.
Ah, bueno, que lo explique Podemos si va
bueno,
a...
Bueno, esto se explica en lo que haga falta.
No, que Podemos explique que prefiere un gobierno de Rajoy con un gobierno de Sánchez, que se lo explique
bueno,
a los
es que
españoles.
Bueno, gobierno de Rajoy
no, no habría gobierno de Rajoy, no. Sería elecciones anticipadas.
Bueno, pero es que eso es lo que... A ver. Primero, vamos a ver. Yo entiendo que la política ficción antes... y las cábalas están muy bien. Pero de momento lo que tenemos es dos partidos que ni siquiera se quieren sentar en la misma mesa. Un partido que propone que haya una mesa o dos. Y una serie de reformas que van por delante de toda esa aritmética. Por tanto, yo no puedo hablar de aritmética parlamentaria y suponer lo que va a votar Podemos, lo que va a votar PNV, lo que va a votar Coalición Canaria, todo eso, ni lo que va a votar el PP, porque de momento no hay nada. Así que
yo comprendo que en este momento usted mantenga esa posición de partida, porque todavía las negociaciones no han transcurrido. Pero perdóneme que le insista, si fructifica esa vía y ojalá fructifique, al final usted tendrá que tomar decisiones en dos ámbitos para modificar o no sus actuales posturas. Una, la de formar parte de un gobierno de coalición, y dos, la de cambiar la abstención por un sí para evitar que Sánchez caiga en las garras de Podemos.
Suponiendo que el Partido Popular... Es que usted está suponiendo hasta bueno, que el Partido Popular va a investir a Sánchez.
No, es que, pero, claro, pero es que es más fácil.
Yo creo,
es
más fácil. Creo que para el Partido Popular... un acuerdo en el que usted y Sánchez se pongan de acuerdo sobre un programa y haya elementos de regeneración, que sería imprescindible, por supuesto, para que Ciudadanos pudiera llegar a ese acuerdo, estaríamos hablando ya de 130 votos. Yo creo que es para el Partido Popular sería
casi imposible.
Imposible.
Lo que pasa es que ahí es donde yo no lo veo exactamente igual. Yo no estoy planteando un acuerdo PSOE Ciudadanos o PP Ciudadanos. Yo estoy planteando un acuerdo donde el otro partido no se queda de rositas en una esquina y dice, tiren, que voy a montar mociones de censura cada cuarto de hora. No, yo digo implicación de Estado, sentido de Estado. Y eso implica que PSOE y PP participan del acuerdo. No vamos a poner en marcha una legislatura para que dure un cuarto de hora. En eso también estamos de acuerdo.
Hay una cuestión.
Así que aquí hace falta, a cabo,
pero
que
si
se
implique... Es que Mariano no quiere formar gobierno.
Bueno, pero...
Mariano quiere nuevas elecciones, lo mismo que Podemos.
Pero tendrá que explicárselo, como dice Pedro Jota, a sus votantes, si realmente prefiere nuevas elecciones o que gobierne Podemos también. O sea,
bueno,
aquí
no
hay partidos,
vamos a...
algunos nos hemos puesto muy claramente, para bien o para mal, y saben lo que vamos a hacer. Otros,
tampoco se puede ir más allá. A lo mejor esta tarde sale con una Sánchez que nos sorprende, o el Comité Federal, o a saber, ¿no?
Pero yo quiero preguntarle probablemente lo único que no va a poder contestar. No que no va a poder, sino que no va a querer contestar.
Eso viene haciéndolo en los últimos 5 minutos.
Todos los que estamos aquí...
Es que estáis haciendo una política ficción, no, contando lo que van a votar todos los partidos antes de que nos sentemos ni siquiera en una mesa.
A ver, todos los que estamos aquí creemos que va a pasar algo. Es decir, luego aceptaremos o no. Federico cree que va a haber un pacto de izquierdas, Pedro Jota cree se producirá la abstención de alguno. Yo creo que se producirá un pacto sin Rajoy y sin Sánchez. La pregunta que yo le hago... es la que le haría a cualquier ciudadano que se tomara un café con usted. No qué quiere que pase, sino qué cree usted, con la información que tiene, que va a pasar.
Yo creo que estamos en un escenario en el que nos vamos a ir acercando a la fecha de elecciones anticipadas.
¿Pero qué fecha? Si no corre ningún plazo.
No, cuando empiece, hombre.
Pero el desgaste...
Es que no me ha contestado todavía lo de la paciencia de los españoles.
Bueno, pero déjeme que... Usted ha hecho una pregunta. ¿Qué creo que va a pasar? Déjeme que la conteste.
A ver.
Yo creo que se va a poner en marcha, tarde o temprano, un primer debate de investidura y, por tanto, el crono para esos 2 meses constitucionales. Y va a haber una negociación que Ciudadanos sí o sí va a llevar a cabo, y espero que sea con el PSOE y con el PP. Y que algún día, tarde o temprano, nos tocará ensamblar eso, nos tocará decir, oye, esto es lo que tenemos en común con el PSOE, esto es lo que hay en común con el PP, y este es el nexo común del 70% de españoles en las urnas, que representa, por cierto, dice Pablo Iglesias, a 11 millones, que esto representa 16 millones y medio. Lo digo porque algunos no ven legítimo un acuerdo entre 16 millones y medio de españoles y sí entre 11. Bueno, pues es tan legítimo, o incluso más, es uno como el otro. Dicho eso, creo que estos partidos van a tener primero que asumir el cambio de etapa y, por tanto, sentarse en la mesa a negociar todo lo que no han hecho en los últimos años. Y, segundo, acabar formando un gobierno que tenga ministros, vicepresidentes y gobiernos que ejecute eso. Yo creo que es posible y creo que se puede. Lo que pasa es que, insisto, estamos en un periodo en el que todavía no hay la pelota ni se ha puesto en marcha, y en la que esos partidos están enrocados en posiciones, me atrevería a decir, ya no solo de partido, sino personales. Es decir, me corrigió un tuit una persona con mucha razón, decía, le dije yo, que dejen de pensar en sus partidos y piensen en España. Y me ponía un tuitero, no te equivocas, Albert, que dejen de pensar en su agenda personal y por lo menos piensen en sus partidos. Es decir, hay una posición obvia.
¿Tiene prevista alguna conversación con Susana Díaz?
No, de momento no, y que sepa, no, bueno, el Comité Federal sé que se va a producir, supongo que tiene
pero
un papel importante.
Su experiencia en Andalucía sí que podría dar lugar y podría justificar un encuentro en el que se tuvieran en cuenta...
Yo me podría ahora sentar con mucha gente del PP y mucha gente del PSOE, pero mis interlocutores hoy por hoy son Rajoy y Sánchez. Otra cosa es que en el PP o en el PSOE pase algo y cambien de interlocutor, pero me parece leal y me parece razonable que en este momento Ciudadanos hable con el presidente del Partido Popular y con el secretario general del PSOE. Insisto, si alguien quiere hablar con nosotros, aquí estamos.
Ultimísima pregunta,
vamos,
Luis,
a abrir, digamos,
y
una
por
vía,
ser vos quién sois.
Paralela, por decirlo así. No. Me parece que el PP y el PSOE tienen que decidir en su casa quién quiere que encabece su proyecto, y no le vamos a decir quién tiene que ser, ¿no?
¿Veremos a Rajoy, a Sánchez o a los dos en una sesión de investidura, sí o no?
Yo creo que sí. Yo creo que uno de los dos, como mínimo, va a pasar por el Congreso. No, es que no queda otro. Es que si no,
Sánchez,
o sea, si los dos primeros
dicho,
partidos...
Sánchez ya ha dicho
que asumirá la responsabilidad.
Que no lo ha dicho Rajoy.
Sí,
eso
Rey,
también es verdad.
Lo que hemos hablado del Rey, no, a mí me gustaría un apunte en eso, porque a mí me parece que el comunicado, como decía Federico, del Rey el otro día, es muy significativo. Primero, de que tenemos un jefe de Estado que ejerce como tal. Por tanto, dice, oye, este es el orden el que yo he propuesto, y si el señor Rajoy se baja de la bicicleta o del burro, que se lo explique a los españoles, que es lo que tuvo que hacer. Y dos, me parece que el comunicado del PSOE el otro día, y pasarse la pelota, diciendo, no, ahora te toca a ti, no, ahora me toca a mí, da una sensación creo, para muchos españoles de responsabilidad. Y es verdad que el jefe de Estado ha cumplido su papel, que es lo que se espera en este momento, en un momento difícil, ¿no? Así que, en ese sentido, voy a decir que para mí el papel ha sido el que debe ser. Lo que pasa es que a veces en España es noticia que uno haga lo que tiene que hacer, pero el rey ha hecho lo que tenía que hacer y son los dos candidatos los que están declinando permanentemente. Para ser justos, es verdad que Sánchez ha dicho que él que al asumirá... final, su responsabilidad, bueno, si se lo propone el rey, ¿no?
Bueno, Albert, hay muchísimas preguntas, muchísimas llamadas. Vamos a llegar a un acuerdo, si quiere y nos lo permite tu equipo de comunicación. De aquí a 3 semanas, por ejemplo, dentro de un martes, dentro de 3 semanas, que esto estará ya más o menos despejado.
Pues esperemos.
Por lo menos se sabrá, ¿no? No digo aclarado, no digo decidido. Sí hay conversaciones. Porque en total
con la fecha
sabrá,
de investidura,
si hay investidura,
terminar
no hay investidura. En 3 semanas seguro que eso está decidido. Nos volvemos a encontrar un martes a esta hora dentro de 3 semanas.
Yo encantado, o sea que yo creo que no sé si 3 semanas o 2 o 4, pero volveré antes de que haya una investidura y un gobierno.
Porque es verdad que hay que explicar las cosas. Es un momento además en que Ciudadanos puede renacer y lo que eso significa también para muchos españoles, y yo creo que es obligación de los medios que estamos en esa idea, pues también facilitar.
Bueno, nunca morimos, ¿eh? Nunca hemos muerto.
No.
Decía... que al final algunos sabíamos que en un congreso, que Pedro J. lo había escrito, creo alguna vez, en un congreso sin mayorías absolutas, un equipo de trabajo con los principios claros y con ganas de cambiar España, fueran 40, 30 o 50, iba a ser determinante. Yo creo que humildemente lo estamos demostrando.
Nos alegra mucho a todos que Albert Rivera no padezca el síndrome de Maski. No. El síndrome de Maski es que cuando era candidato...
Sabía que me iba a estropear el horario.
30 segundos, Federico. Cuando era candidato a las primarias en New Hampshire, le daban los sondeos un 45% de los votos. Y como solo ganó con el 40%...
Se retiró.
Se echó a llorar en una rueda de prensa en medio de la nieve y se retiró.
Eso no le va a pasar a...
Yo vengo de 3 diputados en el Grupo Mixto de Cataluña y yo saboreo y sabemos perfectamente que hemos defendido con dificultad. Ahora son 25 y está Inés ahí al frente, ¿no? Pero creo que sabemos valorar eso y sabemos utilizar muy bien también la herramienta que nos ha dado los españoles, que son 40 escaños.
Bueno, hay que decir que si tropiezan con la tarjetita autonómica y que no te cuiden en La Rioja el daño que te has hecho en Soria, Aegon.
Aegon, 900-177-177. Recordamos que además incluye seguro dental vitalicio para toda la familia, un precio muy razonable, 39,95 al mes, y tenemos a nuestra disposición más de 30.000 profesionales de 30 especialidades diferentes. Teléfono 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, ¿qué puede comprar Albert? Aparte de lo del carnaval, que
yo hablaba,
no es muy adecuado.
También, más de 150 modelos de momia, de superhéroe, decíamos ayer, de pirata y de
las
todo.
Las máscaras
todo
no es algo que se le deba recomendar ahora.
Vale, bueno, en cualquier caso, yo iba a hablar de bebés, pero sé que ya la niña está más crecidita, pero por lo que pueda venir.
Ya no es un bebé,
por lo que pueda venir, por eso. Sí.
Bueno, ¿y estás pensando en otra?
No estoy pensando en otra, pero no, lo decía por lo del bebé, que digo que como ahora se llevan al Congreso y eso, pues que...
Tú lo que quieres es enlazar con la crónica rosa, ¿no?
Natural, con una pareja formal, una pareja estupenda, lo normal en estos casos es lo que suele pasar.
Por lo que pueda venir, un 20% de descuento en sillas de paseos, mood de Kini, también el coche de 3 piezas de bebés con la trona de viaje con bandeja y un 20% adicional también en la silla Easy Sleep de stock y la silla Priori de Masicosi.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, Juan Pablo, salvo que haya alguna catástrofe que hayan mandado.
La hay. Una macro redada contra la corrupción en el Partido Popular de Valencia, el juzgado número 18 de Valencia,
eso no
la Fiscalía Especial.
Eso es una buena noticia para España.
La Central Operativa de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción en el seno del Partido Popular, insisto, en Valencia. Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones a cambio de contratos públicos. La investigación se centra en ayuntamientos, el gobierno valenciano y también en la Diputación de Valencia. ¿Y a dónde apunta la investigación? Bueno, pues directamente a la gestión de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que es senadora territorial, al expresidente de la Diputación y del PP en la provincia, Alfonso Rus, retirado de la política, recuerdo, y también al exconsejero Gerardo Camps, en la actualidad diputado nacional del PP en el Congreso, también a David Serra, que es exdiputado regional del Partido Popular. Federico, la noticia la hemos conocido hace escasos 10 minutos, en cuanto tengamos más detalles, en Libertad Digital, claro.
O sea que ya tenemos material, ¿no?
Bueno, y lo que decía antes, vamos a proponer encima de la mesa un pacto contra la corrupción.
A ver quién lo firma.
Y claro, efectivamente.
Necesitas gente libre para que lo pueda firmar.
Va a ser muy complicado que Rajoy, que ha estado al frente del Partido Popular todos estos años, que está en los papeles de Bárcenas, en fin, que está en definitiva hasta el partido incluso sentado en los tribunales por la gestión de Rajoy al frente del PP, va a ser muy complicado que pueda asumir, a mi juicio, este tipo de lucha contra la corrupción y sobre todo que tenga autoridad para ejercerla. Por eso yo digo que aquí no hay que hablar de tanto de personas como de país y de intereses generales, y este tipo de cosas son las que ha hecho que mucha gente seguramente deje de votar al Partido Popular, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Albert. Nos vamos a ir ya directamente a la crónica rosa.